Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un programa especial, especialmente poético. Vamos a tener, por lo menos en la primera parte, en la segunda, estaremos recibiendo noticias desde Maldonado vía Johanna Holt, nuestra columnista de literatura infantil y juvenil. Pero eso será después, en el segundo bloque. En el primero tengo que darle la bienvenida a Pablo Tiago Roca. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Andás bien?
Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación.
Tiago Roca es un poeta, es escritor, pero además también es director del Museo Figari, también es crítico visual, se dice, o de plástica, de artes visuales, ¿no? Crítico de arte, dice. Radicado en Salinas, eso es muy importante.
Es importante.
Es muy importante, en la costa del Río de la Plata. No pusiste Ciudad de la Costa, ¿no? No,
no. No, vendría a ser la Costa de Oro.
En la Costa de Oro
tiene poco, pero...
Bueno, yo, eso, entre la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, es algo que nunca logro entenderlo. Has publicaste 9 libros, entre ellos destaca Nada, que fue premio a la Intendencia de Montevideo, La Bicicleta Etrusca, que de eso hablamos un par de veces acá en La Máquina de Pensar, por lo menos una vez. Los Cuadernos del Dios Verde, este es un poemario que también obtuvo el premio Neti en el 2019, y este libro que de alguna forma lo que se llama Un Millón de Perros, y que anuncias o se anuncia en la contratapa que es parte de una trilogía.
Exacto, es forma una trilogía con Nada, que ganó como inédito en la Intendencia.
Que en ese momento no era premio Neti todavía, ¿no?
No era Neti. Uh-huh. Pero bueno, publicaban y fue una linda experiencia. Lo publicamos con Estuario. Uh-huh. Y fue el primero de tapa dura. Fue para mí muy emocionante poder tener.
Me acuerdo de ese, y que era medio marroncito o algo así, ¿no?
Era gris. Uh-huh. Ese es el primero de la...
Eso estamos hablando del 2009 aproximadamente, 2008, 2009, 2008 sí. el premio de la Intendencia.
Y del 9 es la publicación.
Del 9
es
la publicación. Y luego La Bicicleta Etrusca.
Y después La Bicicleta Etrusca sería la segunda parte.
Que es del 2015.
La segunda parte, sería la segunda parte de la trilogía. No es que tengan una hilación temática, sino en todo caso formal o conceptual. Porque la primera, Nada, remitía a... No sé si te acordás, pero había una historia de unos nadadores.
Sí, Nada, nadadores. Era por nadar, si me acuerdo, que era por eso.
Y alternaba la prosa, de una, que era un poco una historia de una pareja de nadadores. No se sabía muy bien por qué nadaban ni para dónde, pero bueno, era eso, con poemas...
En
verso, que remitía más a la otra nada, la nada existencial, y entonces era el agua el elemento que está en esta frase de Heráclito, que es la que da pie a la trilogía.
Frase de Heráclito.
Claro.
Porque aquí hay una frase.
La trilogía se llama Las Vicisitudes del Fuego. Uh-huh. Y la frase de Heráclito de Éfeso dice así: Vicisitudes del Fuego. Primeramente la mar. Uh-huh. De la mar, la mitad tierra, la mitad borrasca. Borrasca, tormenta, en este contexto es una tormenta de fuego. Uh-huh. Por lo pronto, el mar. Lo asocio con el agua, en Nada estaba muy presente. La tierra tiene que ver con una especie de arqueología de la memoria y de la infancia, que es la bicicleta etrusca, o que intenta ser. Y el fuego, la mitad borrasca, está relacionado con el librito de los perros.
Un millón de perros, con este libro que tenemos aquí entre manos, precisamente. Bueno, tiene también otro parecido, tiene otra afinidad, pero con La Bicicleta Etrusca, se me ocurre, no con Nada, no lo recuerdo, la verdad. que estos dos libros, Un Millón de Perros y La Bicicleta de Etrusca, venían acompañados con obras de artistas visuales, ¿no?
Nada también. Nada,
nada también.
Acompañado con,
ah, eso no me acordaba.
Con dibujos de Eduardo Cardoso.
Ah, bueno,
Eduardo Cardoso, que bueno, es un artista muy interesante y fue nuestro último representante en la Bienal de Venecia.
Oh, sí, Eduardo Cardoso. Sí, 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 sí.
Bueno, ahora está
el anterior, el anterior, el anterior. Sí, yo vi la obra, que es una especie como de instalación muy muy espectacular, ¿no?
Sí, o sea, sí, bueno, pero en ese, entonces eran unos dibujos que estaba en otra cosa, pero bueno,
muy poderoso,
sí, a mí es una obra que me gusta mucho. Y la proximidad al mundo del arte y me da lugar a la amistad con artistas y a pedirle.
Entonces está los tres libros, digamos, estuvo en este caso, Un Millón de Perros, vienen con collage de Pepe Viñoles, ¿no? Acompañados. La de La Bicicleta Etrusca era de alguien
Gorky Volar, que vivía en Ámsterdam.
Que vivía en Ámsterdam, que después falleció. Sí, bueno, sí, después de, sí, me acuerdo, pero eran dibujos, ¿no?
Sí, eran dibujos. Muy, y estos son collage, de Pepe son collage.
Entonces esa sería también, ¿y eso lo pensaste en el 2008 o no?
Sí.
La idea
sí,
de que sí, tenían sí, que ir acompañados por un artista visual y que eran tres elementos, ¿no? Aire, tierra y fuego.
Eso lo pensé. Y me pasó algo muy, que creo que me entenderás. Yo había leído una trilogía de la Tierra, de John Berger, pero es un novelista.
Pero John Berger es un crítico de arte también.
Crítico de arte también, sí, que admiro mucho.
Muy importante. Sí, sí.
Poeta también, tiene
es poeta, es y novelista poética, también.
Y novelista. Sí, sí, y sí, tiene una trilogía, novela que me resultó fascinante, que es que el pasaje del campesinado europeo, la desaparición del campesinado europeo que va a la ciudad. Tres libros que son Puerca Tierra, Una vez en Europa y Hacia la Boda, creo que es. Bueno, en ese momento me fascinó y dije, yo quiero ser, me entró el berretín de hacer una trilogía. Pero en poesía no es lo mismo que narrativa. Entonces pensé que de algún modo tenía que buscar elementos formales que dieran unidad a esta trilogía y no concentrarme tanto en una temática. Ahí pensé en los elementos y pensé en el acompañamiento por artistas y pensé en otra cosa que no la mantuve, que era que siempre iba a haber una historia en prosa alternada con poesía en verso. Eso lo mantuve
en La Bicicleta Etrusca,
nada,
¿no?
Pero en la Bicicleta Etrusca, que fue esas cosas que te pasan, que te asalta una idea y te gana, o me pasó también con los Cuadernos de Hilos Verdes, pero bueno, no tenía nada que ver. Los etruscos me invadieron, por decirlo de alguna manera, y se me ocurrió que tenía que ver con la tierra y con esta arqueología, pero ahí no sé si...
Bueno, la Bicicleta Etrusca, me acuerdo que, digamos, era un poemario que era bastante desafiante, pero que también había mucho de tu recuerdos de infancia.
Sí,
¿no?
Bueno, o sea, la infancia también, ese es
aparecía
el otro elemento.
Y eso acá en Un Millón de Perros, bueno, no se ve, o sea... Ahora podemos leer algún poema que uno piensa, dice, bueno, esto tiene que ver con lo autobiográfico, pero en Un Millón de Perros la parte de prosa narrativa, primero que es prosa y no es prosa poética, me atrevería a decir, sino que es básicamente una prosa narrativa donde se va contando una historia a toda velocidad de un circo y donde pasan cosas desopilantes con muchas peripecias en ese circo. Y y lo que vamos a leer son episodios de esa narración, que lo que no, digamos, no cumpliría la narrativa tradicional, porque no es más difícil encontrar un planteo, nudo y desenlace completo, ¿no? O sea, cada episodio a veces está como girando en su propia
sí, cambian los puntos de vista también, ¿no? Cambia el punto del narrador. Uh-huh. Sí, y eso era en nada también era un poco así.
Y perdón, y son uh-huh. personajes como de comedia del arte, digamos, ¿no? Como estereotipos, sí. digamos, ¿no? O sea, hay un enano en un circo, digamos, un circo donde uh-huh. Incluso hay un afiche que está muy bien, que lo hizo este hombre, ¿no? ¿O no? ¿O no?
El afiche. No, no, el afiche lo hizo...
El nuevo Gran Circo Pompeya.
Lo hizo una amiga, Leticia Acevedo, en base... No, lo que pasa es que está tomado tal cual uh-huh. un afiche del circo criollo de los hermanos Podestá. Uh-huh. Lo que cambiamos es el contenido de...
Exacto, el contenido para reflejar...
La tipografía...
No, claro, eso sí, sí.
Eso
sí.
está casi calcado sí. Uh-huh. a un afiche que exhibimos en una muestra del Pericón en el Museo Figueres.
No, pero por ejemplo, voy a leer solamente dos programas distintos, grandes funciones, el Pericón Nacional con relaciones, bailado por pulgas amaestradas, las maravillas del perro acrobático, títeres criollos de noble figura, las desventuras y tropiezos del clown enano, el gran suceso, la adivinación del futuro mediante el infalible método gitano etrusco, ahí aparecen los etruscos, fantasías a cargo de la eximia artista del trapecio Teresita Margal. Teresita es una de las protagonistas acá, ¿no? O sea, la que enamora. Y el burro matemático, hay un burro que se llama perro, ¿no?
No, hay un burro y un perro.
Hay un burro y un perro, bueno, perro, pero que...
Perro se llama perro.
El perro se llama perro. Bueno, el perro se llama perro.
Sí, a ver, tiene alguna cuestión de humor, uh-huh. Obviamente pulgas que canten, que digan relaciones, es un humor medio fantástico uh-huh. o absurdo. Pero bueno, sí, es un poco lo que vos decías, es la historia... Ya me han dicho que es muy narrativo, que no tiene uh-huh. tanto, no apunta tanto a la prosa poética como en otros trabajos.
¿Y vos pensás que sí? O sea, no percibís la diferencia, digamos, con otros libros, con estos que mencionaste,
sí,
¿no? Con nada.
Capaz que sí.
O sea, nada
sí,
para sí, mí sí. tendía más, en mi recuerdo, estamos hablando de un recuerdo muy lejano, sí, el 2009, sí. pero tendía más a una cuestión como más abstracta, ¿no? De abstracción, ¿no? Donde se iba nadando y, bueno, no se sabía
quién hablaba. Sí, era más abstracto.
Y tenía que ver con la corriente. Sí, tenía
cada libro tiene como un desafío distinto, ¿no? En nada yo me había propuesto que los poemas en verso fueran más narrativos que la prosa. Que la prosa fuera más poética. Uh-huh. Hacer un contraste así. Uh-huh. Eso no se da en este libro. Y eso fue un poco también, a fuerza de ser sincero, lo que me pasó con la trilogía. Es decir, yo concebí la trilogía con la antelación, bueno. uh-huh. y después me vi en el brete, me di cuenta que lo que a mí me gusta hacer uh-huh. como escritor son libros y que la unidad... que yo busco está en el libro, claro. no está en el supralibro,
obvio,
que no está en el verso ni en el poema tampoco. Uh-huh. A mí me gustan los libros y encuentro satisfacción cuando agarro el libro objeto y lo leo todo libro, ¿no? Uh-huh. O sea, no me refiero a mi producción, sino uh-huh. en general. Es lo que me gusta, leer libros, no leer poemas sueltos. No puedo leer en pantalla, o sea, uh-huh. leo en pantalla como todo el mundo, uh-huh. pero no lo disfruto. Y
sí,
entonces
sí,
me di
desafío.
Cuenta que la trilogía de algún modo iba contra esa idea que yo tenía y que sigo teniendo del libro como la unidad máxima y reveladora de algo del autor, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, es una idea también conceptual en cuanto al soporte libro, ¿no? Al continente libro, que en estos tres casos que estuvimos hablando no son solamente escritura de palabras también, ¿no? Hay también otros artistas invitados uh-huh. y también obviamente está esa ¿cómo es? Hay variación entre poesía, digamos, de verso libre y texto poético narrativo de prosa más libre, ¿no? O sea, más prosaico. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, hay uno de los poemas si bien yo estoy mencionando la parte de más de prosa, o prosa narrativa, donde aparecen como si fuera un folletín también, todos estos accidentes, todo esto lo que ocurre en el circo, hay una cuestión como casi surrealista, ¿no? O sea, y hay mucho humor, ¿no? Y sin embargo, los poemas, de repente este poema que te voy a pedir que leas, interrumpen, ¿no? Interrumpen y plantean otro tono, otra mirada. Uh-huh. Y que bueno, que para mí, no sé, ese me gustó. Este está en el que se llama Pirata. Uh-huh. Y tiene que ver con en la página 48-49.
Y bueno, tiene que ver uh-huh. con la infancia, porque sí, está también.
Sí. Ahí hay como
en los poemas, sobre todo, uh-huh. aparece. O sea,
en un momento aparecían las bicicletas y ahora aparecen los perros.
Sí, y bueno. Aparecen los perros. Uh-huh. Y también aparecen nada, pero bueno, uh-huh. Esto es. Claro, uno construye también a partir de
obvio, de cosas, sí, ¿no? Sí, pero, sí, o sea, el origen puede ser biográfico, pero
esto uh-huh. es biográfico. Uh-huh. O sea, yo estaba sí, tendido en la noche como empieza, uh-huh. Y me pareció sentir uh-huh. la voz, el ladrido de un perro que era del barrio, además ni siquiera era mío.
¿Ah?
Lo leo para Dale. Que sí, se sí, entienda. Sí, sí. Tendido en la noche, boca arriba, entre sueños y a lo lejos, escucho ladrar a Pirata. Ladra. Está casi aullando, lo reconozco. Inconfundible Pirata, su voz de cachorro escolta a mi infancia. ¿Cómo es posible? 50 años han pasado que su hocico no hiende la tarde. 50 que no gira su cola, hélice loca, hacia la playa. Delante va, de mi corta estatura, y esa mancha como parche en el ojo, que se vuelve y me sigue o me guía. Pero esta noche, tendido, siento su voz, un reclamo sin reproches ni esperanza. Ladra en la noche, sobre los techos del mundo, sobre el mar y el cielo ladra. Y soy el único que lo escucha.
Bueno, el tema de los perros. Se llama Un Millón de Perros y aquí hay algo que no lo dijimos, pero hay una especie de coda o de... Bueno, sí, coda, podría ser un glosario también, pero no, es como un anexo, un texto anexo, donde se aclara que los versos que están escritos en cursiva no son de la autoría de Pablo Thiago Roca, sino que están extraídos de otros textos, ¿no? Entonces uh-huh. ahí se menciona, yo qué sé, hay uno dice bajo el ángulo recto de una estrella y es de Parra, ¿no? Y en un momento quería decir que me llamó mucho la atención, dice, los perros ladran a aquello que no conocen, ¿no? Esa afirmación que la puede decir todo el mundo, ¿no? Que el perro te ladra cuando te desconoce, el perro te ladra. Los perros ladran a aquello que no conocen. Lo dijo, lo escribió Heráclito de Éfeso en el 535-480 antes de Cristo, o sea, 500 años antes de Cristo. Y ahí pensé, o sea, obviamente es una observación de Heráclito que compartimos desde acá de Uruguay, que es así, los perros cuando te desconocen te ladran de noche, no la confirmamos. Sí. Pero lo que a mí me puso por lo menos de manifiesto es que, claro, entre Heráclito y nosotros, la relación con los perros no ha cambiado. Las observaciones que hizo Heráclito, digamos, están al lado de las que hacemos nosotros, y naturalmente, aunque no estén en ninguna... aunque no lo escribamos, aunque no lo pongamos en un artículo, o aunque no te lo hayan dicho, porque también esto es una experiencia, ¿no? El hecho de que, bueno, si uno es del interior, un perro que puede ser incluso tu propio perro te desconozca de noche y te ladre, ¿no? O sea que Heráclito tenía razón.
Sí, sí. También, bueno, decían Heráclito el oscuro, y casi todas las cosas que escribía son... tienen un otro registro más metafórico
y poético, sí, sí, sí,
y
sí.
Poético, sí, sí, sí.
Ahí la filosofía y la poesía estaban unidas, no estaban separadas.
Eso es lo que nos fascina de Heráclito, ¿no? Que cada frase a veces parece muy simple. Hay una que
que escuché en liceo, uh-huh, en el liceo, que me encantó, que dice, yo me escudriñé a mí mismo. Esa es la frase de la vida, ¿no? Dice, y es lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Uh-huh. Sí, todos lo hemos hecho, uh-huh, pero él lo afirma siglos antes de que existiera el autoanálisis y...
Ah, no, claro, pero todo gran pensador de alguna forma se auto... hizo una introspección. Pero yo me refiero a que hay cosas que pasan miles de años
y no cambian,
¿no? Por ejemplo, ahora no sé por qué me vino... Y se lo dije a Tomás de Matos una vez, él escribió la vida de Jesús, ¿no? La Puerta de la Misericordia. Y lo que hacía era que básicamente, estaba Jesús con sus apóstoles y otros tomando vino, ¿no? En una especie como de rancho, y lo que hacían cada tanto era salir a orinar afuera. Entonces yo le decía que entre el ámbito rural donde se había movido en Palestina Jesús de Nazaret y, los que estaban en Tacuarembó, en las afueras, o que estaban comiendo y tiraban algo en un tacho, aparte pone la palabra tacho dentro con Jesús, yo digo, lo que él usó es esa experiencia que es muy cercana, se acerca al ámbito rural. Y en este caso, digamos, esto que parece tan chiquito que lo estoy diciendo, pero tiene que ver con, primero, con que siempre hay perros en tu, ¿no?, en tu poesía, y con el vínculo, ¿no?, de los animales.
Es muy cierto. No ha cambiado casi desde hace 14.000 años que, uh-huh, que el perro nos domesticó, uh-huh, porque esa es la variante que hay que pensar también, ¿no? No solo que nosotros lo domesticamos, sino que él sacó buen provecho de esa...
Claro.
Relación.
Sí.
Y no ha cambiado mucho, al parecer. Hay cosas, bueno, habría que ver. Escuché que uno de los últimos descendientes de los Chaná, uh-huh, a partir del cual se hizo un diccionario que está circulando, conocía una forma que contaba que ellos tenían una forma de acallar al perro para que no ladrara. Mm. Eso son muchas cosas que pueden
cazar.
Pueden ser ciertas,
bueno,
o no.
Yo lo he leído de otros, ajá, indios, ¿no? De otros indios en el norte, precisamente, pero no sabía acá que
hay cosas que pueden... Hay dos formas de mirar la historia, mm, antigua. Una es esta que estamos hablando, es decir, bueno, es ese hombre que vivió tiene las mismas experiencias
pasaron más de 2.500 años y...
Pero por ser un ser humano, uh-huh, o una mujer, un hombre, tengo las experiencias innatas que tiene esa persona que vivió hace siglos.
Y también por unirte a otra especie, que serían los perros, o sea, la relación, uh-huh, entre perros, esa especie perro, y la especie Homo sapiens, más o menos no ha cambiado. Vos dijiste los últimos 14.000 años. Bueno, en Heráclito hay que ir 3.000,
¿no? No hay que ir tan lejos.
Pero
también hay otra forma de ver. Hay que nos deja un poco fuera. Decir, bueno, ha pasado tanto tiempo y las formas de pensar y del lenguaje que estructura nuestro pensamiento ha cambiado, que ya no sabemos exactamente quiénes eran y qué sabían esas personas. Y eso nos coloca también frente a un misterio, ¿no? Y hay algo como poético. Y digo esto porque leí una frase hace tiempo también que me llamó mucho la atención, del antropólogo Claude Lévi-Strauss, que decía que cierta tribu, de no sé dónde, bueno, no recuerdo, podía ver ciertas estrellas a la luz del día.
Yeah.
Y que eso que pensó que era una fantasía, uh-huh, que le decían ellos,
sí,
lo confirmó con navegantes del Renacimiento que escritos que decían lo mismo.
Yeah.
O sea, que hubo quizás una condición de la percepción que perdimos.
O tiene que ver con la diestra, el adiestramiento que perdimos, okay, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Las posibilidades están, pero digamos, a la vez también estamos en un momento donde se habla del poshumanismo, se habla del transhumanismo. Aquí por estos micrófonos, cuando arrancó ahora en esta segunda temporada de La Máquina de Pensar, estuvo Alberto Galo, y hablando Alberto Galo de que entre sus libros, que preferidos o que lo había impresionado más, habló de una bióloga, creo que era una bióloga, que lo que planteaba era que los animales, no es que nosotros no nos podamos comunicar con los animales, sino que los animales se quieren comunicar con nosotros desde hace mucho tiempo, y que los seres humanos solo estamos tratando, bueno, que un chimpancé ponga un cubo en un cubo o un cuadrado en un cuadrado, y ahí se va, o sea, darle el lenguaje nuestro para poder, ¿no? Y él dice que a partir de ese libro cambió su relación con sus dos perros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que se dio cuenta que, bueno, que la mirada, que una serie de cosas tienen los, ¿no? En un perro, en el otro era más los ladridos, en fin, no sé qué. Y lo que planteaba esta mujer, y no hablaba solo de los perros, sino que estaba hablando, yo qué sé, del avistamiento de ballenas o lo que sea, dice que uno va a avistar ballenas y que en realidad son las ballenas que vienen también uh-huh. a darse una vuelta, no sé qué.
Es muy probable.
Y entonces, de nuevo, un movimiento de descentramiento, ¿no? De sacarnos del centro uh-huh. y ver, bueno, ¿qué? ¿Les estarán diciendo algo? En realidad, ¿no? Y nosotros no lo estamos prestando atención. Yo creo que aquel que ha tenido un perro, de los mascotas, no estoy diciendo nada, ¿no? O sea que el perro es como el más, donde hubo más mayor simbiosis, ¿no? El gato, el caballo, bueno, o las vacas tienen otras relaciones. Sí, sí. Y en un millón de perros, es el hilo, digamos, incluso se dice, se habla de los perros, de estos que estamos hablando, que son los perros que atraviesan la autobiografía de Tiago Roca, ¿no? Pero también se habla de los perros literarios. O sea, no oyes ladrar los perros, quizás es la única de las citas que yo capté enseguida, porque es un cuento, aparte se llama así, de Juan Rulfo, ¿no? Y donde precisamente, bueno, ahí tú, es un cuento que uno se acuerda perfectamente, y ahí lo que hiciste es trabajarlo poéticamente para
meterlo en la voz del perro.
Exacto, hablar de un perro, pues.
No, que no oye ladrar a los perros, que se pregunta por qué no oye.
Sí, hay estas citas, también tienen que ver con una especie de homenaje. Lo decíamos hoy, uno se construye como escritor por lo que ha vivido, por la gente que ha conocido, y también por las cosas que ha leído.
Ah, por supuesto, sí, son las dos cosas, la autobiografía
y lo que ha leído. Pero las dos cosas son extremadamente importantes a la hora de por lo menos, de escribir poesía. También la parte vivencial, por lo menos en mi caso, tiene un peso grande. Pero no quería dejar de lado y hacer un homenaje a los escritores que me gustan y que han hablado sobre el tema de los perros antes. Entonces se me ocurrió que un homenaje era meterlos ahí y considerarlos también en el buen sentido como perros, porque son, lo digo en un texto, los perros nos ayudan a vivir, y ellos viven en la duda también, no tienen certezas, y los escritores somos un poco como perros en ese sentido, ¿no? Alimentamos nuestra duda, compartimos nuestros temores con otros, en fin, nada, me pareció que había ahí un nexo medio raro.
Yo me imaginé de otra forma que escribiste ese libro, pero obviamente debe haber muchas formas, no solamente de homenaje, sino me imaginé a Tiago Roca también, que eso tiene que ver con la visión poética, la visión de escritor, que es también a veces la de el obsesivo, la del coleccionista, ¿no? La de ver, acá aparece el perro, acá aparece, o sea, entonces ver, entonces leer todo con esa clave. Por ejemplo, ¿no es la espera la principal ocupación de los perros? Eso se pregunta, o escribe John Berger, que lo mencionaste hoy, ¿no? En un libro, ¿no? Y la frase es impresionante, ¿no? Si la espera no es la principal ocupación de los perros, o habría que morir más largamente que un perro, dice Luis Fernández, Céline, Louis Ferdinand Céline, que es un, bueno, en, aparte en el en Viaje al fin de la noche, que es un librazo, ¿no? Es una cosa impresionante.
Leí relativamente poco y quedé muy...
Bueno, los perros ladran, aquellos que no conocen de Heráclito, hay que lo decirlo de nuevo. Pero bueno, es, o sea, yo me imaginé que no solamente estaba el texto o lo que te había impresionado, sino...
Hay algo de eso también, obsesión. De esa obsesión coleccionista. Porque incluso yo había puesto el número de edición, de traductor, de página y todo, y una de las cosas que Gerardo Ciancio, amigo, que leyó el texto preliminar, me dijo, yo no pondría tanta...
Claro, claro, exactamente.
Tanta datos que te distrae.
Sí, solamente con el autor y el año, bueno, y obviamente el título. Bueno, aparece Jack London, que es Jack London, Colmillo Blanco, ¿no? Es uno, también sí. Ha escrito, y otros ha escrito, ¿no?
El cuento que hago ahí, referencia, es como se tiene diferentes traducciones, pero es como hacer una hoguera o
el fuego de la hoguera, no me acuerdo. El fuego de la hoguera no
es un cuento corto,
es un gran escritor, es
increíble. Bueno. Y bueno, y ya que mencioné a Gerardo, también tengo que mencionar a Pepe Viñoles, que es el, quien hizo los collages para el libro. Y que también leyó son las dos personas que leyeron las versiones preliminares,
los borradores, digamos.
Y bueno, nada, siempre
bueno, Pablo Tiago Roca, hay que decir que Un Millón de Perros se va a presentar este sábado en Minas.
Sí, en Minas, en Casa Lorca, a las 18 horas.
Bueno, están todos invitados, aquellos que están ahí en La Valleja. Bueno, se pueden acercar a Minas también, a ver, ¿no? Y pueden, no sé si será pet friendly, si se podrá ir con el perro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Creo que sí. Mandamos un saludo a la gente espectacular de Casa Lorca y Tiago Roca, gracias por estar en la máquina.
Gracias a ti, Pablo, y felicitaciones por este nuevo comienzo.